Pues más allá de una doctrina, la fe cristiana es una historia, porque todo depende de una intervención fundamental de Dios, de una irrupción de Dios, de una irrupción del Eterno en el tiempo, que es precisamente la entrada de la humanidad del Verbo con la encarnación. Y por tanto, en el cristianismo la historia es más importante que las costumbres. Por ejemplo, Papa Benedicto o el cardenal Ratzinger antes, pues como que se peleaba muchas veces con los teólogos que decían, por ejemplo, que para la Eucaristía sería mejor que se tomaran elementos más propios de cada cultura, que fueran signos más adecuados, porque los signos que empleamos en la misa son signos mediterráneos. O sea, aquí no vemos vides, por ejemplo, por ninguna parte, o tampoco en Asia, o tampoco aquí hay cultura, pues así de que veamos grandes sembradíos de trigo, sino que vemos maíz, o en Oriente pues verán arroz, o en África pues tomarán un pan que quién sabe que estará hecho, pero no está hecho de trigo. Y el Papa o el cardenal decía, es que antes que la costumbre está la historia. El cristianismo es una historia. El cristianismo es una historia de salvación. Por eso en esta historia es importante fijarnos en los personajes de la historia. Cómo Dios ha dispuesto mucho cuidado en cada uno de los papeles que ha asignado en la historia. ¿Que no es aquí? ¿Sí es aquí? ¿Ya? Ah, ya fue. Muy bien, ya fue. Entonces Dios elige a los actores y les confía un papel, y hoy podríamos fijarnos en uno de esos actores, que es San José. Todos los personajes que van apareciendo en la historia de la salvación tienen de alguna manera una relación también con nuestra propia vida. Son figura de aquellas situaciones que puede tener nuestra alma. Por ejemplo, Marta y María, pues muy claramente vemos que reflejan estados de nuestro espíritu. O pues, no sé, los fariseos, cuántas veces caemos en actitudes hipócritas o en actitudes ritualistas. Y el Señor los recrimina muy fuertemente. O a veces incluso podemos tener el riesgo de ser como Judas, un apóstol traidor, hacer cosas que no haría ni siquiera un enemigo, que lo hace un amigo, un cercano, y es cuando le da más dolor a Jesús. Pues también en el caso de José, todos podemos pensar que tenemos una tarea como la suya que cumplir, y que viene especificada por el título de la encíclica que San Juan Pablo II quiso dedicar a San José, que es Redentoris Custos, o sea, el custodio del Redentor, o el guardián del Redentor. Y podemos decir, bueno, pues es que a él le encargó efectivamente cuidar al niño Jesús y hacer que tuviera un buen crecimiento y cuidarlo de la persecución de Herodes y alimentarlo, pero yo no tengo esa tarea, no se me ha confiado eso. Tenemos que decirte que sí tienes esta tarea. Dios Padre ha querido que tú seas el custodio de ese Jesús que tiene que formarse en ti, que tu vocación es precisamente hacer que, como dice San Lucas, crezca en edad, sabiduría y gracia, porque desde que fui bautizado tengo esa transformación. Ya no soy el que era, soy una nueva criatura, y por eso me ponen un nombre incluso. A veces es bueno, pues, o es, no sé, la gente lo hace, pues no sé. Yo conocí una persona que se llamaba Mefiboset, Y cuando le preguntaban por qué se llamaba Mefiboset, pues decía, es que yo tenía un pariente que se llamaba, no sé cómo se llamaba normal, se llamaba con cualquier nombre común y corriente. Pero le pusieron Mefiboset para que dijeran, o sea, que nadie te identifique con este otro, ¿eh? O sea, que todo el mundo diga, este se llama Mefiboset, y ya olvídate, ¿quién puede tener la... ya es otra historia, o sea, ya no tiene nada que ver con aquel antepasado tuyo que fue un asesino, un ladrón. Bueno, pues nosotros hemos tenido también un cambio de nombre, un cambio de identidad, y ya no eres el que eras, eres otro. Desde que recibiste la gracia del bautismo, eres Cristo, y estás llamado a ser cada vez más Cristo. Entonces comprendemos cómo el cristianismo pues es mucho más que una ética, que una moral, que una doctrina. Es una cuestión que va a la esencia, al ser de la persona. Así tienes que cambiar, tienes que irte dejando transformar por la gracia, colaborar con la gracia, comprender el plan de Dios, y entonces haces el papel de José. Y José te puede ayudar a explicar cómo, si eres fiel a la voluntad de Dios, realmente vas a custodiar a ese Cristo. Y vas a tener una conciencia de la grandeza de tu tarea, que está pues formando una realidad casi increíble de proyecto de Dios. Pues a medias preguntaba, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? Pues ¿dónde está el Cristo que buscas en mí? ¿O dónde estoy yo siendo Cristo, o donde no estoy siendo Cristo, donde a lo mejor ni siquiera he comprendido lo que tengo que ser? Porque efectivamente, para hacer cosas, lo primero que tengo es que ser aquel que va a actuar, porque el operar, el obrar, sigue al ser. Y a veces podría decir, pues es que tengo que hacer apostolado, tengo que hacer una norma, tengo que hacer, bueno, mejor sé Cristo. Tengo que dar este ejemplo o aquel otro. Pues ¿dónde está el Cristo? Permanezcan en mí como yo en ustedes. Permanezcan, porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y es, como decíamos, una cosa casi increíble. ¿Cómo es posible que yo pueda afirmar esto o que nos lo tengamos que creer? Si yo soy Jesús, o cada uno de ustedes puede decir lo mismo, yo soy Jesús, mi ser es el ser de Jesús. Y mi juicio final va a ser simplemente decir, está Jesús, eres Jesús, estás transformado en Jesús precisamente por el amor, por la colaboración que has prestado a la gracia de Dios. Y decimos, pues bueno, Señor, es un plan que no lo entiendo muy bien, que me rebasa, pero pues es que tú no puedes tener planes a la altura de los hombres. Tú no puedes decir unas cosas que nos podría decir cualquier maestro humano, o cualquier filósofo, o cualquier psicólogo. Pues no, tú no estás diciendo cosas mucho más hondas y trascendentes. Otro día alguien llevó un video, yo la verdad no tenía idea de que existían estas cosas, pero creo que se llama algo así como las 10 montañas rusas más increíbles del mundo. Y uno decía, bueno, verdaderamente sí son unas cosas de ingeniería impresionantes, dar vueltas a 180 kilómetros por hora de cabeza durante 400 metros, unas cosas, pues, ¿qué sentido tiene? O sea, es que experimentar la adrenalina y vomitar y bueno, pues es que yo sé lo que somos, y nosotros tenemos que decir, oye, es que tú no eres eso, tú no eres un individuo que se va a subir a un carrito para que lo anden trayendo, pues es como licuadora, como no sé, como qué. Tú eres Cristo, conciencia vocacional. Por eso el Papa San Juan Pablo II insistía tanto, por ejemplo, a los sacerdotes en que le dieran una absoluta prioridad a su vida espiritual. Que nunca pensaran que el tiempo que dedican, por ejemplo, a hacer oración, a celebrar bien la Eucaristía, a adorar la Eucaristía, a rezar el rosario, a crecer en unión con Dios, fuera un tiempo perdido. Es que me resta tiempo para mi ministerio. Es que si no, ¿quién sabe qué hagas? O no vas a tener ningún fruto. Es que el fruto no viene por tus cualidades humanas, viene solamente por tu transformación en Cristo. Y lo mismo podríamos decir de cualquier cristiano. O sea, el bien que podemos hacer es que realmente pues seamos redentores justos, custodia al Redentor que hay en ti. O sea, aprecia, y por eso tristemente pues tanta gente hace pues tanta barbaridad, porque no sabe lo que es. No sabe que es Cristo, que tiene esta vida, que le ha costado a Cristo pues morir en la cruz para podernosla dar. Y somos entonces como representantes o otros Josés sobre la tierra. Y pues sé fiel también a la custodia del Redentor, porque Él cumplió cabalmente su tarea. Dice don Álvaro, en una carta de febrero del 94, o sea que estaba precisamente pues hablando sobre San José, y decía: hay que marchar a Belén para el empadronamiento ordenado por el César, aunque ya es inminente la hora del parto. Pues emprende el camino con la alegría de ver cumplidas así las profecías referentes al nacimiento de Cristo en la ciudad de David. Voluntad de Dios. Esto es voluntad de Dios. Así quiere. Si yo me rebelo, si yo no lo aprovecho, pues no voy a meterme por el carril que me lleva precisamente a mi transformación en Cristo, a mi custodia del Redentor. Hay que levantarse de noche para huir a Egipto, pues se alza inmediatamente y sin caras largas, sin una mueca, lleva a cabo con perfección y responsabilidad lo que se le ha ordenado. Así es José, un hombre de una pieza, un hombre fiel. Su grandeza reside en su identificación completa con la voluntad divina. No solo se conforma con los designios de Dios, sino que los ama, aunque en momentos conlleve dolor. Paladea la realidad de que con Dios al dolor se une siempre un gozo mucho más grande. La alegría de estar sirviendo a la obra de la salvación de la que se beneficiarán todos los hombres. Pues es nuestra misma tarea, ¿no? Es decir, con Dios asumiendo nuestra propia vocación de ser Cristo, de custodiar al Redentor en nosotros, estamos realmente colaborando con la obra de salvación. ¿Qué es lo único que importa? Al final lo único que importa es la gloria de Dios y la salvación de las almas. O sea, que Cristo se establezca su reino. ¿Y cómo se establece su reino? Pues no de una manera extrínseca, sino se establece su reino en cada corazón. Por eso es tan importante, como sabemos, pues la Eucaristía, ¿sí? Se transforma. Pues estamos en ese mismo proyecto de José, en esa misma historia. El cristianismo es un evento, es un acontecimiento. Si es que pasó hace 2000 años, no, es que tiene que pasar en ti, tiene que seguir dándose en ti, en el Cristo que eres tú, o en el Cristo que hemos de ser. Y termina diciendo don Álvaro: acudes a San José para que te enseñe a cumplir con fortaleza tus deberes sin reservarte nada. Custodias constantemente a Jesús, a cuidarlo. Y lógicamente, pues cuida de que también los demás se percaten de la grandeza del proyecto de Dios, que no se queden en una conciencia como superficial de la vida cristiana o como decíamos, de ritualismos o de moral o de pura doctrina. Es que es un buen cristiano porque sabe mucho. Pues no, es muy buen cristiano porque está muy transformado en Cristo. Pues en esta realidad increíble que tanto quiso insistir San Pablo y San Juan: yo vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso podía decir lo que decía y y hacer lo que hacía y ser tan exigente. Y por eso podía pues llegar hasta a la entrega total de su vida y naufragar y ser azotado y ser encarcelado y después ser martirizado. Pero pues que soy Cristo. Todo lo demás palidece. Lo demás es absolutamente intrascendente. Pues tenemos que librarnos del peligro de la superficialidad o de la falta de comprensión de lo que es la vida cristiana o de lo que es la vocación a la obra, que es esto es. O sea, lleva a plenitud el proyecto de Dios, tu plenitud de ser Cristo, de tu identificación con Él. Pues si soy Jesús de Nazaret, que no, ¿cómo va a ser Jesús? ¿Tú no ves que me lo como todos los días y me va transformando en Él? Y además mi mundo interior cada vez está más lleno de Él, y para eso son las normas, para que mis pensamientos y mis afectos pues sean los de Cristo, y para eso estoy constantemente tratando de leer su vida y hacerme con sus palabras o de meditar los misterios, los principales misterios de su vida terrena. Dice San José María: la vida interior no es otra cosa que el trato asiduo e íntimo con Cristo para identificarnos con Él. Y José sabrá deciros muchas cosas sobre Jesús. Pues la vida interior es el trato íntimo para identificarnos. O sea, puede decir Jesús igual a N, y en esa N pues pon tu nombre. Ah, sí, pues sí. Pues permanezcan en mí. Mi vivir es Cristo. Yo, pero no más yo. Otra vida me vive. Como dice el Señor, tú en mí y yo en ti. Como el Padre esté en mí y yo en el Padre, así están ustedes en nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Entonces el que permanece en mí da mucho fruto, tiene una vida útil para la redención, para la salvación, como José, que pues, colaboró tan fielmente. Por eso le gustaba tanto a San José María ponerlo como patrono de nuestra vocación, es que te enseña a decir, oye, custodia para que se haga el proyecto de redención. Dice San José María que el gozo de ser uno con Cristo colme todos los anhelos de tu corazón. Somos más grandes que un sagrario. El sagrario no se transforma. Dice este libro de Gabriela Bosis, que escuchaba, como debemos tratarse nosotros también, saber qué te dice Dios, y ella pues apuntaba lo que le decía a Dios. Le decía a Jesús, por ejemplo: yo estoy más en ti que tú misma. Pues sí, más es Él en nosotros, está más profundamente en nosotros que nosotros mismos. Sajasio, 24 de noviembre, me dijo: ¿acaso eres ya otro Cristo? La santidad está en serlo. 8 de diciembre, yo estaba bajo su sangre que emanaba de la cruz. Me dijo: sé yo para todos. Auméntame en los otros. Pues yo que voy a llegar a mi casa y oye, ya llegó Cristo. A lo mejor no se van a dar cuenta de nada, pero algo va a pasar. Aumentará Cristo en los otros, porque pues si está Cristo ahí. Si yo me disponía a dormir en el suelo y le dije: Señor, ven aquí, Y me respondió: estoy de ti mucho más cerca que cerca. Estoy en ti y tú estás en mí. Señor, he dormido en el suelo como dormías tú, pero no he velado noches enteras como lo hacías tú. Me contestó: pero yo he velado por ti. 20 de julio, que unirte a mí sea toda tu actividad, yo obraré en ti. Otra vez decía: yo me disponía a dormir en el suelo, y me dijo: tú eres mi cuerpo. ¿Sí? Es que voy a sacrificarme, a mortificarme. Pues el cuerpo de Cristo está haciendo la redención. O este enfermo, por ejemplo, es que está sufriendo muchísimo. Pues es que es Cristo. Es que si somos Cristo, pues no podemos decir: es que yo vivo, pues no sé cómo, como pachá, como burgués, como dándome todo tipo de gusto. Pues no, no eres Cristo. Sírvete de tus manos, de tus pies, de tu aliento, como si fueran los míos. ¿Qué otra cosa deseo yo sino que estemos unidos? Cuando ores al Padre, hazlo con mis labios. Si te humillan, piensa que tus humillaciones completan las mías. Nadie se arrepentirá jamás de haberse entregado al amor. Pues ese es el gozo de ser uno con Él. El gozo de custodiar al Redentor. Es la diferencia entre una unión y una unidad. Es que estoy unido a Cristo. Bueno, pues también estaba unido Judas o Pedro cuando lo negó, pues estaba formando parte de su grupo. Como puede estar unido un hilo a otro hilo y forman un cable. Pero la unidad es perderse, es decir, pues ya se echó la gotita de agua en el cáliz y se hizo vino, y ya es absolutamente imposible separarlas. Ese es el proyecto de Dios. Es que ya somos uno, ya estamos, pues no como con planes o con tareas diferentes. Y entonces efectivamente tenemos una gran labor. ¿Cómo voy a hacer una gran labor sobre el mundo, una gran labor de apostolado, de proselitismo? Pues no, es una cuestión de técnicas, y otra vez es una cuestión de ser, es una cuestión de ontología. Y puedo decir: bueno, sí, ¿y en qué no me parezco a ti? ¿Dónde no voy reflejándote? Y pues me va a decir: a lo mejor, pues es que eres demasiado tú. Eres muy protagónica. No has muerto a tu yo. Todo lo que te va pasando, pues muchas veces me lo rechazas. O a lo mejor tienes una visión reductiva de tu vocación, como pasa ahora tristemente, por ejemplo, tanto en la iglesia, que la visión de la iglesia es una visión sociológica, como si fuera una especie de grupo de presión social o política. Y a veces pasa eso hasta en los eclesiásticos, ¿no? Como que, bueno, vamos a evitar que, no sé, que salga este presidente municipal, no sé qué cosa. Pues una visión reductiva de nuestra vocación e incluso de nuestro ser cristiano. La verdad es que no le doy suficiente importancia a mi vida de oración. No es lo que más incluso me cansa. O sea, me meto, me esfuerzo, me ilusiona. O mi vida eucarística, que no es mi centro y raíz. No vivo más de la Eucaristía. Dicen que una vez le dijo uno de los sacerdotes de la orden que fundó la Madre Teresa de Calcuta, los misioneros de la caridad, dijo: madre, estoy muy contento porque ya descubrí cuál es mi vocación. Mi vocación es cuidar leprosos. Y le dijo: no, su vocación es ser Cristo. Si va a ser Cristo cuidando leprosos, pues qué bueno, pero su vocación es mucho más profunda. Y Y por eso decimos, ¿cuál es mi vocación? Pues mi vocación es ser redentoris custos. Como la de José, como la de María. La de María cuida a Cristo hasta que llegue a su plenitud y nos ayudan a nosotros a decir, tú también tienes que hacer que el Señor crezca, porque eres su cuerpo, no eres Él. Pues que vayamos a estas grandes ayudas que tenemos y estos maravillosos ejemplos y decimos, bueno, qué bien escogiste, Señor, a todos los actores de este drama, como dice Calderón de la Barca, pues este gran teatro del mundo. No es irrelevante mi papel, parece que soy un simple extra que entra un ratito y vive 78 años y se muere y ya desaparece. No, es que todos tenemos la vocación de José, la vocación de María. Todos tenemos que ser de la única manera posible la redención, que es pues efectivamente haciendo que Cristo crezca y que se realice en mí y que yo ayude a que se realice en otros y decir, pues todo lo que pueda costar, lo que pueda doler, lo que pueda sufrir, lo que pueda tardarme, lo que pueda tener que negarme, pues realmente vale la pena ante este proyecto que es pues el proyecto del Padre Celestial sobre su Hijo y sobre todos aquellos pues que ha querido que vivamos la vida de su Hijo desde que hemos recibido la gracia y que la conservemos después por toda la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.